Bienvenidos al podcast de Sartre JP.
Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así.
En esta octava edición del podcast de Sartre JP vamos a estar escuchando unos tangos. Hacía rato que venía la idea dándome vueltas en la cabeza y finalmente me decidí. Así que en este programa, tanto la música de fondo, la música entre temas y la canción final van a ser unos lindos tangos que espero que los disfruten. Algunos estarán habituados a escucharlos, otros quizás no. Presten la atención, es una muy linda música y suele además ser complementado con muy buenas letras. Quiero invitarlos a todos en primer lugar a escribirnos a sartrejp@gmail.com y pueden sumarse al mapa de oyentes que van a encontrar en una pestaña en el blog, que espero que funcione porque viene dando algunos dolores de cabeza. Cabe aclarar que no tenemos marcas nuevas y he recibido algún mail, algún mensaje diciéndome que intentan inscribirse en el mapa, anotarse, y este no responde. Cuando voy a intentar veo que es cierto, luego de entrar al sitio de administración del mapa funciona correctamente, pero resulta algo molesto. También pueden suscribirse al podcast mediante la adición de su correo electrónico en un recuadro que van a encontrar en el mismo blog en la columna de la derecha. Sin más preámbulos, nos metemos en el programa.
Conservo aquel cariño que tuve para vos. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás.
La página que les voy a recomendar hoy es en realidad un foro. Es el foro de software libre. En él van a encontrar distintas secciones. Una sección donde cuando llegan, se inscriben, deben presentarse. Van a encontrar a los otros miembros del foro que los saludan muy cordialmente y empiezan a surgir las primeras amistades. Un buzón de sugerencias y preguntas donde puedes plantear todas tus dudas y conseguir ayuda o sugerir modificaciones en el foro. Después, ya hablando de software libre, una sección general y una parte sobre Linux y distribuciones al respecto, una sección de programación y una de diseño. Una parte para bloggers y webmaster, donde si tenés un blog podés anotarlo y los demás miembros del foro te van a criticar, siempre en forma constructiva, y te van a decir qué puede hacer falta para que tu blog mejore. Y una parte de intercambio donde se pueden intercambiar posts, banners, enlaces, etc. Hay una sección de negocios y dinero donde se habla de cómo ganar dinero con el blog, cosa que quien habla no ha hecho lo más mínimo, pero para el que le interesa, ahí está. Una sección de concursos, una sección de SEO, Search Engine Optimization, y tráfico web, de posicionamiento en buscadores y cosas por el estilo, y una sección de CMS, de los distintos manejadores, managers de contenido, como puede ser Blogger, WordPress, Drupal, Joomla y demás, y pueden opinar, discutir, preguntar para que los demás los ayuden. Este foro tiene además un canal de IRC al que pueden entrar para conversar. Siempre hay unas 5 o 6 personas por lo menos, y les recomiendo que se den una vuelta cuando tengan un poco de tiempo. Entren, se inscriban, se sumen. Un proyecto muy interesante que vale la pena.
De la vecina aquella que se cansó de amar, y allí
molera tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego,
que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Hola, soy Mr. Computer y os invito a escuchar mi podcast titulado El Podcast de Mr. Computer, donde Linux expande los límites del conocimiento. Este podcast trata sobre Linux y analizaré de manera pormenorizada distribuciones, además de programas. Lo podéis encontrar en http://linpodcast.com/mrcomputer1 o más fácilmente en mrcomputer.es.gd.
En la sección del programa que recomendamos habitualmente en el podcast, vamos a hablar de dos programas que nos van a facilitar mucho la tarea de mantenernos informados en la red. Uno es Liferea, que tiene la función, es un lector de feeds donde podemos agregar los blogs que nos interesan y podemos leerlos directamente desde él. Es muy simple. Cuando instalamos un escritorio Gnome, viene por defecto. No viene por defecto en Ubuntu, pero podemos instalarlo desde el repositorio con sudo apt-get-install Liferea. Es muy fácil de usar. Viene la pantalla dividida en tres secciones. Una columna a la izquierda, donde tenemos todos los blogs a los que estamos suscriptos, que puede dividirse por carpetas. A la derecha tenemos una parte superior, donde cuando seleccionamos uno de los blogs nos aparecen los distintos posts. Y en la parte inferior, cuando marcamos uno de los posts, nos aparece el contenido. Realmente es muy sencillo, tiene un botón para la nueva suscripción. El siguiente botón nos pasa al próximo artículo nuevo que no tengamos leído. El siguiente botón es para marcar como leído los mensajes. El próximo es para actualizar, a fin de que haga una leída general de los blogs a los cuales estamos suscriptos para ver si hay algún post nuevo. Después tenemos un buscador para buscar entre todos los posts, lo cual lo hace muy interesante, ya que si en algún momento recordamos haber leído al respecto de un determinado tema, lo podemos buscar desde ahí. Y después tenemos las preferencias para configurarlo, donde podemos elegir cuántos artículos se guardan de cada blog, cada cuánto tiempo queremos que se actualice. Lo podemos elegir en horas, en días o en minutos. La elección en minutos no tiene mucho sentido, ya que cualquier lector de blogs habitual, y más quien escribe un blog, sabe que es raro que se publiquen nuevos posts en menos de un día o por lo menos de algunas horas. Personalmente lo tengo cada 5 horas y me parece un periodo razonable. De todas formas, uno puede actualizarlo desde el botón que habíamos hablado hoy. Después tenemos la opción de carpetas, donde podemos seleccionar mostrar los elementos de todas las fuentes hijas al seleccionar una carpeta o ocultar elementos leídos. Titulares, navegador, ya que nos permite elegir qué navegador usamos para, al hacer doble clic sobre el post, lo abra. Y sobre algún link interno de alguno de los posts, también, si hacemos un clic, lo abre en el navegador predeterminado. Si hacemos un clic derecho, nos da la opción de abrirlo en el navegador o abrirlo dentro de una misma pestaña dentro de nuestro lector de feeds. Después tenemos algunas opciones para configurar la interfaz gráfica. El proxy, en caso de que lo usemos, y la descarga de archivos adjuntos. En mi caso es por medio de wget, pero se puede usar gwget, curl, kget, y la carpeta donde descargarla. Es muy completo y sobre todo las cosas muy sencillo y muy útil para los que leemos varios blogs. El siguiente programa que cumple una función similar es G-Poder. G-Poder tiene la utilidad de que podemos suscribirnos a los podcasts que solemos escuchar y nos avisará cuando haya un episodio nuevo y lo descargará, lo pondrá en una carpeta, y directamente desde el mismo programa podemos hacer un clic para reproducirlo. Tenemos el botón de descargar, para reproducir, para transferir, cancelar, preferencias, donde podemos elegir cuál es nuestro reproductor de audio, cuál es nuestro reproductor de video, de usar variables proxy determinadas del ambiente o especificar ajustes de proxy para la red, elegir la carpeta de descargas, elegir el dispositivo en que queremos al que queremos transferir, que puede ser un iPod o un reproductor MP3, o sea, un sistema de archivos, que podemos habilitar un sistema Bluetooth, podemos permitir una descarga de torrent por medio de este programa, y podemos habilitar para que el icono de G-Poder esté en el área de notificación del sistema, lo cual lo hace más cómodo. Tenemos una parte de áreas avanzadas donde hay muchas opciones que lo hacen realmente interesante y configurable, además de que, como había dicho, es muy sencillo. Tiene un cuadro de texto donde ponemos el feed del podcast que queremos escuchar, ponemos añadir y automáticamente nos queda para que en el botón que está debajo de todo, solo apretamos comprobar actualizaciones y busca si hay nuevos episodios en los distintos podcasts que tenemos. En el caso del presente podcast, si entran a la página de Google van a encontrar un cuadro naranja, que es el símbolo del feed. Cuando pasan el cursor del mouse sobre él dice Subscribe to the Google Blog. Si hacemos clic derecho y ponemos copiar la dirección del enlace, si agregamos esta dirección, la pegamos en el programa que habíamos hablado hoy, Liferia, nos va a avisar cada vez que haya un nuevo post escrito. Si esa misma dirección la pegamos en G-Poder, nos va a avisar cada vez que se publique un episodio del presente podcast. No solo para este podcast, para cualquiera que utilicen, son dos programas que les van a venir muy bien. Y si su lector de feed o el programa que utilicen para descargar podcast les da algún tipo de problema, se los recomiendo, no los van a defraudar. La distribución que vamos a ver hoy, como había adelantado en algún post, es Vector Linux. Esta distribución, preparada para equipos con pocos recursos, necesita unos 128 MB de RAM para funcionar. Está basada en Slackware, tiene un gestor de paquetes que se llama Slapget, algo como el apt-get de Ubuntu de Debian. Es muy similar, tiene un gestor de paquetes muy similar al Synaptic, y como los paquetes son más escasos que para distribuciones como Ubuntu, Debian, los .dev o los .rpm que usa Red Hat o SUSE, trae una herramienta que se llama convert-pkg, donde ponemos convert-pkg espacio guión G o dos guiones TGZ espacio el nombre del paquete que queremos convertir, y lo convierte directamente en un paquete instalable en esta distribución. lo cual facilita mucho las cosas para encontrar programas para esta distribución. Es una distribución muy sencilla de instalar y a su vez entretenida, porque tiene algunos mensajes que no son típicos en las distribuciones y sale de lo acartonado que suele ser instalar una distribución con notas técnicas y cosas por el estilo, poniendo frases que si bien no son graciosas, nos sacan un poco de contexto. Cuando iniciamos podemos notar que usa como entorno de escritorio por defecto XFCE, y para gestionar los archivos usa Sunar, pero podemos elegir cuando instalamos que nos instale Fluxbox o JWM, Jaws Windows Manager, que son dos gestores más livianos que XFCE y que harán que necesite menos recursos aún. Como había dicho, esta distribución está basada en Slackware. Cuando vamos a instalar, bueno, es muy interactivo, el menú muy ágil, nos da para elegir una serie de paquetes muy interesantes y nosotros elegimos cuáles de ellos queremos instalar y cuáles no, lo que hace que nos quede más personalizado. Dentro de esos paquetes tenemos K3B para grabar CDs, Bluefish para desarrollo web, algunos juegos, el Mega Mario, el Chromium, Frozen Bubble, Solitario. Nos da para elegir si queremos instalar Dilo, que es un navegador que es muy pero muy rápido, pero bastante feo para los que estamos acostumbrados a navegar en Firefox o algún otro navegador así, ya que le faltan, no soporta frames, cosas por el estilo. También nos da para elegir Firefox y Opera, y nos instala por defecto Simonkey, que es muy completo pero quizás algo más pesado. Nos da para elegir Pidgin, Traceroute, Transmission para descargar BitTorrent, algunos paquetes para imprimir, Caps, Gutenprint, hay algunos para HP, MTPaint, Scribus para publicar desde el escritorio. Nos da también MTPaint, yo creo que ya lo había dicho, ImageMagick para editar imágenes, MPlayer, AcroRead para ver los archivos PDF, y nos da para elegir un administrador, un paquete para el driver de NVIDIA y para el driver de ATI, lo que facilitará la configuración de la pantalla y de las cosas que queramos manejar del entorno gráfico, ya que estas placas de video suelen dar algunos problemas en los entornos libres. Seguramente la mayoría de ustedes en mayor o menor medida habrá sufrido algún traspié con esto, y nos facilita mucho tenerlos instalados. La instalación, como decía, es muy rápido, muy personalizable, muy interactivo. En primer lugar, comienza la instalación, nos da un manual, nos da para elegir en qué partición queremos instalar. Nos pone dummy, que sería algo como tonto, y dice no escojas esto, y después la lista de particiones que tenemos en nuestro disco. Ahí elegimos en cuál queremos instalar. Una vez que tenemos determinada la partición raíz, nos dice si queremos que el home, opt, usr, bar, algunos otros directorios estén en una partición diferente. Nos da la lista de paquetes opcionales que podemos elegir. Podemos continuar con la instalación. Instala los paquetes. Una vez que finaliza la instalación, nos dice si queremos instalar Lilo, que es una alternativa al Groove, es Linux Loader, y donde queremos instalarlos. Nos da para elegir cómo queremos iniciar la sesión, si Linux directamente, Linux TUI, Linux en modo texto, o Linux GUI, Linux en modo gráfico. Una vez que elegimos, nos da para elegir cómo queremos que sea el inicio, si queremos que sea el estándar, que anda, que es el modo consola, el modo texto, que eso funciona en todas las computadoras, y podemos elegir bootflash, la pantalla de inicio, el modo alto, medio o muy alto, que eso dependerá de la computadora que estén usando, del monitor y cómo quede configurado, puede funcionar o no. Generalmente funciona, pero para estar seguros siempre es mejor elegir el modo texto. Nos da para configurar el teclado, la zona en que estamos y la red si utilizamos DHCP. Lo demás lo configura por defecto. Nos pregunta qué clase de mouse tenemos, si con dos botones y la rueda, con cinco botones, con tres botones y no tiene rueda, o con dos botones sin rueda. Y una vez que elegimos, ya estamos listos para reiniciar la computadora y trabajar con nuestro Vector Linux. Para aquellos que vienen de Windows no van a notar muchas diferencias, obviamente es distinto, pero el cambio da la impresión de ser menos bruscos que cuando alguien viene de otra distribución. Para quienes estén buscando una distribución que funcione bien en una computadora con pocos recursos, es fácil de instalar, no exige tener mucho conocimiento y muy fácil de utilizar también.
Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer.
En esta última etapa del podcast vamos a hablar de Windows. Vamos a hablar de la situación actual de Windows, de Windows 7, Windows Vista, Explorer, de Microsoft, y cómo le están saliendo las cosas, entre comillas. Primero debemos llamar la atención sobre un punto. Windows Vista lo desarrollaron desde el 2003. En julio del 2003 hicieron el anuncio de que iba a tener el nuevo sistema operativo y lo estuvieron desarrollando hasta noviembre del 2006. El 30 de enero del 2007 fue lanzado y puesto a la venta en el sitio web de Microsoft, lo que hizo que llegue a las computadoras más en nuestro país y en algunos de Latinoamérica bastante más tarde. Incluso después de 10 años de desarrollo y el sistema que no funcionó, recibió críticas por todos lados, tanto de usuarios comunes como de desarrolladores y empresas informáticas, deciden sacar Windows 7, que lo desarrollaron en un año, cuando Vista fue un fracaso. Después de años de desarrollo, sacan esta nueva versión en un año. Windows Vista tiene grandes cambios frente a XP, y tras haberlo usado algunas horas, no creo que sea tanto más malo. También es cierto un poco lo que se ve en el experimento Mojave, cuando juntan a la gente y le dicen: no te gusta Vista, bueno, te damos esto para que pruebes, qué sé yo, el nuevo Windows Mojave. La gente lo prueba y dice: sí, este sí, sí me gusta. Y le dicen: es Windows Vista, pero le cambiamos el nombre. Hubo algo de eso, de que la gente hablaba y criticaba porque criticaba, porque los demás decían que era malo, entonces tenían que decir que era malo. La verdad, se generó mucha expectativa con esto de Windows 7, y yo lo que veo es que es Windows Vista. Le sacaron algún adorno, le pusieron otro, pero en sí el sistema es bastante similar, además de un feo escritorio en KDE que le sacaron los widgets, que suelen ser bastante útiles muchos en los escritorios de XP o de Ubuntu, de cualquier distribución Linux lo usan, porque suelen ser útiles y atractivos. Y no me parece que ese sea un cambio radical como para sacar un sistema operativo nuevo, si bien tiene algunas novedades. Están sacando una versión para 32 y para 64 bits, y algún que otro efecto de escritorio, alguna otra novedad vistosa, pero que para hacer la mitad de lo que se puede hacer en Linux usando compis necesitan gigas y gigas de memoria RAM y no pueden igualar ni siquiera acercarse a lo que hace Linux. Para que se den una idea del fracaso de que significó Windows Vista, a 2 años de su lanzamiento, el 72% de las personas que tienen una PC usan Windows XP, cuando Microsoft tuvo la intención en reiteradas oportunidades de dejar de mantenerlo. Solo el 12%, 12.83, utiliza Windows Vista, cuando es que en las computadoras que vienen, que se compran nuevas, generalmente por defecto traen el Windows Vista. El porcentaje es realmente bajo, y más si consideramos que en estos últimos 2 años los equipos se han vuelto más accesibles que anteriormente y se está multiplicando la cantidad de computadoras de escritorio que hay en los hogares. Entonces esto indica que la gente compra la computadora con Windows Vista y hace que le instalen XP. Linux está ocupando solo el 2% de los escritorios, y esto nos debe hacer pensar qué es lo que pasa, por qué Linux tiene tan baja cuota del mercado, por decirlo en términos comunes o generales. El caso este de la maestra Karen, que le saca el disco al alumno y tiene un intercambio de correspondencia con Ken Starks de Helios, es un claro caso de lo que pasa. Si bien nosotros hablamos, escribimos, leemos sobre Linux, es muy poca la información que hay. Hay mucha gente que no sabe lo que es. A mí me pasa en la vida diaria, cuando digo que uso Linux, me preguntan qué tiene que ver eso con la computadora. Todavía falta mucha información, y sería bueno que alguien, al momento de comprar una computadora, le muestren o pueda ver los dos sistemas y finalmente elegir. Hay una realidad. A uno desde que nace a esto de la informática, alguien amateur, como quien les habla, entra en XP. Si uno va a un cibercafé donde, supongamos que uno no tiene computadora, va y paga para conectarse a internet, todas las computadoras tienen Windows XP. En los trabajos, en las oficinas públicas, en los colegios, se usa Windows. Entonces uno, desde que se sienta en una computadora, cuando no es propia, las computadoras tienen Windows XP. Cuando uno compra la computadora, generalmente la computadora viene con Windows. Y uno, cuando se compra algo, lo primero que quiere hacer es usarlo. Entonces no es tan común que alguien se compre una computadora nueva y lo primero que hace cuando llegue a la casa es decir, ¿qué le puedo poner? Le saco Windows y le pongo otra cosa. Fue lo que yo hice, pero, y lo que seguramente haría cualquiera de ustedes que compre una computadora que le trae Windows, pero no es lo que hace la gente habitualmente. Otra cosa que llama la atención es la baja del mercado que sufrió Internet Explorer frente principalmente a Firefox. En la actualidad, a diciembre del 2008, Firefox está alrededor del 21% de las computadoras, mientras que el Explorer está apenitas abajo del 70%. Si bien es una diferencia abismal, es una diferencia mucho menor a la que hubo históricamente. Y mucho de estas computadoras que tienen Internet Explorer se debe a que la computadora trae Windows, trae Explorer, y en muchos lugares no les permiten instalar aplicaciones ni modificarlo. En mi caso, en mi trabajo, la computadora viene con Windows. Tuve que pedir permiso para instalar Firefox. Al final, tantas veces pedí permiso para instalar cosas que me crearon un usuario con distintos permisos para poder instalar aplicaciones, pero no se me permite utilizar Ubuntu. Si bien es mi computadora y la uso yo, está en la oficina, pero soy el único que la utiliza, no puedo instalarle otro sistema operativo. Tengo que utilizar Ubuntu, le puedo poner las aplicaciones que quiera. así pude instalar Firefox, instalé Safari, instalé Chrome, Opera, para poder probar algunas páginas o cosas por el estilo. Pero en muchos lugares ni siquiera eso se puede hacer. Entonces la gente navega con Explorer. Y muchas veces la gente asimila conectarse a internet con la E azul que uno ve en el escritorio de Windows. Aún así, la cuota de mercado de Explorer ha bajado considerablemente, lo que hace pensar que por un lado la popularidad de Firefox va a generar un boca en boca, una mayor publicidad, y va a llevar a que esto siga creciendo. Después de Firefox sigue Safari con el 7%, que no tengo indicado cuánto de Safari es para Safari para Windows, que es el que tengo yo en el trabajo, sino que es el que viene por defecto en las computadoras de Apple. A continuación, con el 0.83%, tenemos a Google Chrome, que me llama poderosamente la atención que Google Chrome tenga más mercado o esté en más computadoras que Opera, que lo sigue con el 0.71%. Lo estoy usando en el trabajo, es verdaderamente rápido, pero no se puede comparar con Firefox ni de casualidad. Pero el objetivo que tenía Google al crear este navegador, que era la velocidad, realmente la cumple. Entonces Microsoft se encuentra frente a esta perspectiva, siendo prácticamente un monopolio por momentos en sistemas operativos. De golpe se encuentra con que su sistema fue rechazado de forma espeluznante. Windows Vista no funcionó, tuvieron que prácticamente sacarlo del mercado, y a los que obligaron a instalar Vista, garantizarles que con el nuevo sistema van a poder continuar usando todas las aplicaciones. Garantizárselo también a los que tienen Windows XP. Y a su vez, tienen que mostrar que el sistema operativo es nuevo y que es un avance y no un retroceso como se creyó con los otros sistemas. Sinceramente, al haberlo desarrollado en tan poco tiempo, es algo que hay que ver cómo lo logra.
En la larga siembra de mis años, medio indio fue el querer.
Bueno amigos, esto ha sido todo por la presente edición del podcast. Los invito a escribir por correo electrónico a sartrejp@gmail.com, a que se suscriban al podcast mediante el feed con el Life Edge Poder, tal como hablamos antes, o que se suscriban por correo electrónico sumándose al grupo de Google. Para eso van a encontrar un cuadro en la columna de la derecha del blog http://selinuxera.org/google. También los invito a que se sumen al mapa de oyentes. Nos estamos viendo, que comiencen bien este 2009, y nos encontramos en unos 15 días. Hasta luego.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando te viene en la vía, sin rumbo, desesperado. Cuando no tengas ni fe en ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, que gira, que gira a aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.